Tengo aquí este libro, se llama Matar a Rubiales, sale a la venta dentro de, creo que pasado mañana, y lo firma Luis Rubiales, que fue presidente de la Federación Española de Fútbol, y que lleva más de 2 años sin pronunciarse, cuando renunció a su cargo como presidente tras aquel escándalo que acabó en un insospechado y paradójico juicio por el beso a Jenny Hermoso. Tengo el gusto de saludarle, Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, el gusto es mío, Carlos.
¿Me permites el tuteo?
Por supuesto.
Te lo agradezco, no te veo desde la final en la que el glorioso Real Betis Balompié ganó la Copa.
Uno de los días más felices de tu última década, al menos, creo yo. Parecías un niño de 5 años, lo recuerdo perfectamente.
¿Denuncias lo que para ti ha sido la mayor conspiración que hayas conocido en el fútbol español? ¿Ha habido una trama para acabar contra tu carrera? ¿Eres víctima de una conspiración?
Pues lo que explico precisamente en Matar a Rubiales es que hay mucha gente a raíz de lo del beso que dice, mira, lo del beso en cierto modo es lo de menos, pero todo lo demás, y yo explico ahí ese todo lo demás, que no es nada, que al final es una organización, efectivamente, de personas que pues la profesión de periodista es muy noble, pero bien ejercida, pero hay periodistas que también responden a otros intereses como es el dinero. Y que cuando tienen alguien que les da lo suficiente como para dirigir, pues son capaces de convertir a un hombre honesto en aparentemente un hombre corrupto. Eso es lo que denuncio
propio,
en el libro.
¿Das nombres propios en el libro?
Sí, doy nombres propios, y no solo eso, fíjese, porque fíjate, Carlos, ahora que estoy viendo aquí en un magnífico televisor que tenéis en COPE al presidente del gobierno, yo he sido silenciado. No es que ya no haya podido hablar, es que a mí se me escrachó el nuevo orden wokista, feminista radical de la extrema izquierda en este país, me canceló. Yo no tenía la oportunidad de salir públicamente a mostrar todo lo que muestro en el libro, documentos, contratos. A mí se me ha acusado de llevar la Supercopa a un país habiendo contratos mejores, siendo totalmente falso. Y el periodista que lo hizo con un interés muy diferente a servir a la verdad.
Vamos a lo del beso. En el libro dices que el beso fue consentido. En fin, el beso es un gesto, a mí me parecería muy inocente. Además, a una persona con la que mantienes una relación, pues supongo, de amistad, porque no dejáis de estar en el mismo equipo, por así llamarlo. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Jenny se sintió muy ofendida?
Yo estoy no convencido, seguro. Jenny sabe perfectamente, y yo, somos los dos que sabemos la conversación, la pregunta, el vale, y todo lo que viene después. Pasan 4, 5, 6 días donde la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y otras más como Irene Montero, incluso María Jesús Montero, pues directamente activan un mecanismo de cortina de humo. En aquella época recordarás muy bien, porque yo te escuchaba como lo contabas, pero no era fácil escucharlo, porque prácticamente nadie hablaba de Cerdán yendo a hablar con Puigdemont en Bruselas, etcétera. Se activó una cortina de humo con todo el interés. Entonces, y lo he comentado, en España hay una mujer violada y la fiscal no llama a esa mujer para que denuncie al violador. Y conmigo se activó todo para que en pocos días tomara unas dimensiones desproporcionadas y se distrajera de lo que realmente importaba, que era que en aquel momento Pedro Sánchez estaba tratando de conformar gobierno con el apoyo de independentistas, dándoles la amnistía, cosa que a gente, y tengo que reconocer que le creyó, yo fui uno de ellos, pues nos sentimos engañados. Yo no le hubiera votado jamás si él dice antes de las elecciones que va a dar la amnistía. Decía vehementemente lo contrario.
¿Dices en el libro que Irene Paredes y Alexia Putellas influyeron en Jenny Hermoso?
Digo en el libro que Irene Paredes, sobre todo, Alexia Putellas también, pero Irene Paredes era la lideresa del vestuario, Ella me llamó junto a Alessia Putellas y a Patrick Guijarro, otra jugadora que se mantuvo y no quiso venir con la selección más, mientras que Jorge Vilda fuera el seleccionador. Me pidieron la cabeza de este y yo no accedí, porque no había motivo. Porque era un gran tipo, un gran seleccionador, una buena persona y no merecía para nada eso. Y bueno, tú conoces muy bien el fútbol, Carlos. Los futbolistas, aparte de entrenar, de jugar, incluso de participar con su opinión, sobrepasan ya a otro estadio que depende de los directivos, mal haríamos. No tienes que tomar esas decisiones, ¿no?
¿Qué es lo que tenían en contra del entrenador, del seleccionador, de Jorge Vilda?
Jamás lo supe. Es que eran mensajes muy como se llevan ahora, ¿no? Escuchas hablar, por ejemplo, a Yolanda Díaz y no te enteras de lo que quiere decir, salvo que sea prohibir la compra de un segundo piso, ¿no? Pues ideas peregrinas en un estado capitalista y en un país como España, ¿no? Pero bueno, luego el presidente del gobierno se lo compra todo, ¿no? Pero trasladado a esto, claro, uno piensa que aquí había algo más, que había gente empujando y que querían demostrar que eran ellas las que ponían y quitaban al entrenador. Y no es una cuestión aquí ni de géneros, ni de nada por el estilo. Es que los futbolistas son futbolistas, los entrenadores son entrenadores y los que deciden son los directivos, y eso es así y debe seguir siendo así.
Y la FIFA te inhabilitó para ejercer hasta el 2026. Faltan 2 meses. ¿Te has planteado volver al mundo del fútbol?
Yo estoy ahora pensando en limpiar mi nombre, Carlos. Es muy duro para una persona recibir acusaciones falsas. He tenido más de 100 denuncias, la mayoría de ellas penales, que todas las que han llegado hasta el final. He demostrado siempre mi buen actuar, pero mientras, pues, con continuas apariciones en determinados medios que reciben además en forma de branding content cantidades tremendas, decenas de millones de euros de la Liga de Javier Tebas, pues una continua acusación de pena de telediario se llama, ¿no? Entonces, pero siempre he defendido, he salido, he querido mostrar documentos, ¿no? A diferencia de otros, que cuando les acusan, pues invocan la presunción de inocencia, pero no enseñan los documentos. Yo sí los he enseñado siempre.
Hay un hombre que estaría al frente de aquí, los que querían acabar contigo, de matar a Rubiales. Señalas a Javier Tebas, presidente de la Liga.
Es una frase de él, ¿no? Es una frase de él con Gerardo González Otero, que fue secretario general en época de Villar hace muchos años, para luego presentarse contra él. Y bueno, pues han intentado entrar en los servidores de la Federación. Hay unas publicaciones en Hockey Diario muy claras y evidentes. Han intentado poner sueldo al que fue mi director de gabinete, mi tío Juan, que me traicionó vilmente. Han intentado poner también sueldo al vicesecretario de la Federación, que esto le salió peor porque se mantuvo en su sitio. Y continuamente, pues, con fuego cruzado, con mentiras, utilizando manipulaciones. Y bueno, por eso creo que es importante no solo escribir lo que ha pasado, sino demostrarlo con los contratos, con los WhatsApp, con todo lo que tengo, para que, igual que su señoría ya nos ha requerido y le hemos dado toda la información, la pueda tener el lector, que decida comprar el libro y ver cómo a un hombre honesto se le puede hacer pasar por lo contrario.
¿Por qué se inventaría, en tu opinión, que organizaste una fiesta en Salobreña con chicas contratadas a cargo de la Federación?
Porque es una manera de mezclar, lo explico en el libro, dos cuestiones. Una ética, y cuando se habla de señoritas, pues todo el mundo recurre a la idea de escorts, de acompañantes, algo que yo en mi vida he hecho, con otra ilegal, con dinero de la Federación. Y ahí es donde radica el problema, porque ni dinero de la Federación ni escorts. Obviamente yo no soy un santo, yo me equivoco, he pedido perdón por mi comportamiento, porque a nivel institucional fue un error, ¿vale? Y lo asumo, y lo vuelvo a pedir las veces que haga falta.
El palco. ¿Te refieres al gesto?
Sí, sí, al palco, al palco donde le digo a Vilda, ole tú, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Vilda sufrió mucho, le hicieron la vida imposible. Algunas jugadoras con filtraciones a los medios de que parecía que había cosas que no hubo. Pero me refiero en general, ¿no? Es decir, esto ha sido un camino totalmente transversal en el que cada 2-4 días nos llegaba una querella, una acusación falsa. Y hablando de esto, mira, yo digo que no soy un santo y que en mi vida privada tengo mis cosas que pueda tener cualquiera y mis relaciones personales, pero es que a mí no se me debe de juzgar por eso, si voy a rezar el rosario o no. Es que se me debe de juzgar por los resultados. Y los resultados, Carlos, y tú conoces bien el mundo del fútbol, son una federación que ha pasado de 140 millones a 400. Un fútbol femenino de 2,7 millones a 27. Unas competiciones renovadas. Una línea de subvención a los clubes pobres de 8 millones a 137. Etcétera, etcétera. Traer el Mundial, traer la Copa Libertadores, traer finales de competiciones europeas, conseguir todos los títulos en todas las categorías inferiores, llevar al fútbol femenino a lo más alto. Todo eso lo ha hecho mi equipo. Y creo que es injusto que no se haya reconocido, que se haya opacado y que se haya continuamente recurrido a mentiras, que yo sí demuestro en este libro que son mentiras.
Defiendes que no te llevaste dinero de la federación, que no has favorecido a la empresa de Piqué, Cosmos, para que la Supercopa se celebrase en Arabia Saudí, que no te beneficiaste de comisiones. ¿En qué punto está ese proceso judicial?
Pues estamos investigados por unas declaraciones fundamentalmente del que fue mi director de gabinete, mi tío, por una denuncia de una de las asociaciones que continuamente me está denunciando, pero no solo lo defiendo, lo afirmo categóricamente, no tengo ningún problema en mostrar las pruebas, las pongo encima de la mesa en el libro. El señor Olmo, periodista de investigación del Confidencial, sacó una información falsa, a sabiendas, lo digo así de claro, de que era falsa. Él sabía porque tuvo una conversación conmigo que él grabó, donde explicaba, yo le explicaba, junto a otros abogados de la federación, que Qatar nos hizo una oferta que decaía en 10 días si no era perfeccionada. No fue perfeccionada por Qatar, cayó de 33 millones y Arabia Saudí vino con 40 millones. Si luego además la empresa que lo trae, que es Cosmos, tiene su comisión del 10% que la cobra directamente de los árabes, es algo que a mí sinceramente me trae sin cuidado. Yo lo que busco es un beneficio para el fútbol español, que ha recibido 0 euros para el fútbol modesto y el fútbol femenino de este gobierno durante todos los años míos de mandato, y mi obligación es mirar por el fútbol, y así lo hice.
Pero a ti Cosmos no te dio ninguna comisión.
Por supuesto, jamás. Jamás he aceptado eso. Es más, si ha habido en algún momento alguien que ha flirteado con cualquier cuestión de esta, lo he echado de mi despacho, como hice en una ocasión que cuento también en el libro, con alguien que vino de parte precisamente de mi tío Juan.
Pero, ¿ganabas más dinero si el Barça o el Madrid jugaba la Supercopa?
Es que yo no ganaba más o menos dinero. Lo que decide la federación por medio de su asamblea es que yo tenga un sueldo de 150.000 euros más un muy pequeño porcentaje en función de los ingresos. Claro, cuando los ingresos pasan de 140 millones a 400, que creo, sinceramente, que mis 600 y pico mil euros que cobraba en aquel momento, 350.000 euros netos, eran los más baratos de todos los dirigentes del fútbol español. Me remito a los sueldos de cualquier dirigente, de cualquier equipo de fútbol, con 30 millones, con 50 millones, con 60 millones de ingresos. O bueno, podemos hablar de los 6 millones y medio de euros del presidente de la Liga. Claro, yo ganaba 10 veces menos, habiendo conseguido que la federación diera el salto más importante adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Que conmigo no se iba a Miami con el partido de la Liga. Conmigo había una denuncia contra el acuerdo con CVC, conmigo la televisión la vendía la federación en Copa y en Supercopa. Entonces todas estas cosas con otro presidente, con Luis Rubiales quitado de en medio, con alguien más dócil que únicamente quiera estar, como es el caso actual, pues claro, las domina la Liga de nuevo, y eso es lo que quería el señor Tebas.
¿La FIFA estaría implicada en esta trama contra ti?
Bueno, yo cuando hablo de trama me remito a informaciones periodísticas y además lo explico bien. La FIFA, obviamente había una guerra entre FIFA y UEFA, que yo tomé parte por UEFA, por Alexander Ceferín. Eso desde luego no le debió gustar mucho al señor Infantino. En la FIFA el director jurídico fue un precandidato a la federación contra mí, Emilio García Silvero, que obviamente actuó con tiempo récord. A mí, Carlos, fíjate, hay denuncias hasta de violación a algún dirigente, entrenador, en otras federaciones, y no se le ha suspendido. Y a mí en 2 días, un sábado, se me suspendió cuando tenía derecho a contestar en los siguientes 10 días. Me pusieron al frente de la investigación jurídica y de ese tribunal a un reconocido wokista de este mundo wok que distorsiona, que crea una realidad paralela, que bueno, pues que no tuvo ningún tipo de miramiento a la hora de acabar conmigo de un plumazo en 48 horas.
Dos cuestiones que independientemente, no las abordas en el libro, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que en el Mundial que trajisteis para España, España-Portugal, y al que luego se incluyó Marruecos, va a haber presiones para que Marruecos organice la final? ¿Debería eso ser así?
Bueno, Carlos, de verdad, con toda modestia, yo no soy un polímata que pueda hablar de política internacional, pero sí conozco muy bien al presidente de la Federación de Marruecos, que además es ministro de Inversiones en el país africano. Fousi es un gran amigo. Yo lo que te puedo asegurar es que si hubiera seguido en la presidencia de la Federación, ni se hubiera planteado este tema. Estaba muy claro que la final y una semifinal venían a España, eso estaba ya hablado. Estaba muy claro, pese a las continuas zancadillas de nuestro propio gobierno, pese a los egos del presidente del gobierno, que cada vez que podía salir a hablar a destiempo, creándonos verdaderos inconvenientes y problemas, pues que al final con Marruecos ganaríamos esa votación, eso estaba clarísimo. Y desde luego, pues yo ahora no conozco, pero claro, si ven una federación débil, descabezada, pues seguramente Marruecos estará echando el resto, porque el Estado y la Federación van juntos, van de la mano y están haciendo inversiones multimillonarias.
El último episodio, Lamine Yamal retirándolo de la convocatoria de la selección de Luis de la Fuente, por cierto, enhorabuena por elegir a Luis de la Fuente y mantenerlo. Ahí se han visto los resultados. ¿Crees que existe entre los clubs y algunos clubs particularmente poco o nulo interés en colaborar con la selección, por ejemplo el Barça?
Mira, tuvimos una conversación, Carlos, no sé si la recordarás, y va a quedar entre nosotros y otras personas, con su majestad el rey, y estaban allí presidentes de los clubes que jugaban aquel partido, y en ese momento había, recordarán los oyentes más aficionados al fútbol, una denuncia contra la federación de uno de los clubes, en fin, bueno. Y muchas veces en este tipo de reuniones de más distendidas se pueden solventar y tener un acercamiento. Creo, sinceramente, que los clubes como el Fútbol Club Barcelona y otros dan mucho a la selección. Sería impensable ganar un Mundial sin su colaboración. Las federaciones dan mucho a los clubes porque forman a los chavales desde pequeños, a chavales de pueblos donde los grandes clubes no tienen su mira, y es lógico. Y ahí tiene que haber un entendimiento. Y esto se arregla en una conversación distendida. Desde el primer momento, cuando se ve aparecer la más mínima molestia por alguna de las partes, sea o no sea objetiva, hay que acotarla, porque estamos hablando de España, de un Mundial que podemos ganar, y yo pediría, no voy a pedir porque no soy quien para pedirlo, pero ojalá lo cierren lo antes posible, cierren las heridas y no entren en una guerra, sino que solucionen. España es muy grande como para que estemos con peleas de este tipo.
¿A qué te dedicas ahora?
Bueno, tengo un porcentaje minoritario pero importante de una pequeña cadena de hoteles. Tengo también mis inversiones. Sé que últimamente se está planteando que no podamos tener más de un piso. Me parece bestial que a un autónomo que hace su trabajo bien se le castigue con no poder comprar un segundo piso, cuando un autónomo que no hace su trabajo vive al día. Entonces creo que estamos en un país en el que se nos debe permitir ahorrar y pensar en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y yo pues tengo algunas inversiones con las que puedo vivir dignamente y aparte, bueno, sabes que soy abogado y que colaboro con alguna empresa de este sector, hotelero, urbanístico, y bueno, pues haciendo cosas.
Matar a Rubiales sale a la venta este jueves 13 de noviembre. Es un libro muy interesante que va a levantar polvareda, eso no me cabe la menor duda, porque no es especialmente cariñoso con quien ahora manda el fútbol español, sigue siendo Tebas y además un presidente de la federación, que es Rafael Luzán. Yo no sé si es un libro para ganar amigos, a lo mejor no. Tú eres consciente.
Es un libro para contar la verdad, Carlos. Mira, yo admiro no a tanta gente, y lo digo públicamente, creo que soy una persona que no va dando piropos por ahí. Yo a ti te admiro, Te lo he dicho en persona y lo digo públicamente. Cuando una persona como tú, que se mete en la dificultad de lo que es unas elecciones de la federación, que lo has visto, lo difícil que es, lo complejo que es, y cuando se hace referencia a mi época, entendida como rubialismo, pues hasta una persona tan inteligente, que es un comunicador de máximo nivel, que no tiene necesidad de pensar bien, mal o regular, hasta a él le ha llegado la posibilidad de pensar, mira, mi editor, que lo tengo aquí delante, me dijo, leí el libro y me cambió la opinión. Yo pensaba que efectivamente había muchas cosas por las que tú tenías que estar fuera. Y cuando las ves explicadas, te das cuenta de que no. Entonces, eso es lo que yo quiero explicar a la gente.
Desde luego, por lo que no tenías que estar fuera es por lo que te echaron.
Muchas gracias. Bueno,
eso ya lo dije yo en su día.
Lo sé y te lo agradezco. Y lo otro, Carlos, cuando termines de leer el libro, ya verás, un día nos vamos a tomar un café, yo me acerco a Sevilla a verte, y verás por lo que he tenido que pasar injustamente cuando he actuado siempre con plena honestidad. Y por terminar con este tema, y me preguntas lo que quieras, fíjate que tú en tu programa llevabas cuestiones que la gente no sabe que yo las tenía implementadas. Teníamos de compliance a un letrado del Tribunal Constitucional, padre de compliance. Es decir, otro día con más detenimiento hablamos largo y tendido.
Querido Luis, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Nada, un fuerte abrazo.
Y gracias por venir.
Y disfruta del fútbol como lo haces, que fue increíble verte, parecías un chico de 5 años.
Hasta pronto.